Si quieres emprender, estás en el lugar correcto. Si quieres mejorar tu empresa, también. Bienvenido a Emprende Metrópoli. Juan Pablo Huerta, Rubén Sánchez e invitados te platican de forma amena y amable del mundo del emprendimiento.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentra? Espero que esté disfrutando mucho de este sábado soleado nuevamente en la ciudad. Ha habido algunos días en donde no hemos tenido precipitación. Entonces, por lo pronto estamos libres de cualquier tipo de preocupación de las inundaciones. Así es que si usted tiene oportunidad, salga un poquito, que le dé un poquito nada más el sol, no se nos vaya a soler mucho. Y de igual manera le agradecemos mucho que nos encuentre escuchándonos. También agradezco con todo ese ánimo a las personas que hacen posible esta emisión, a Luis Durán, que se encuentra en los controles, y a Luz Valvaneda, que tiende los teléfonos que usted ya conoce, que desde ahorita ya está tomando una llamada. Estos teléfonos, los de toda la vida, si no los tiene a la mano, se los recuerdo. 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. También puede establecer comunicación con esta emisión a través del WhatsApp, únicamente por vía escrita, en el 33 11 55 19 62, vía que también sirve para los mensajes a través de Telegram. Si la vía de WhatsApp se encuentra congestionada, envíenos un mensaje también a través de Telegram. El día de hoy sí cuento con la participación de mi compañero en la conducción, el así nombrado eterno invitado, Rubén Sánchez. Rubén, ¿cómo estás?
Bien, Juan Pablo, contento, aquí estamos y contento porque juegan las Chivas temprano también, hay que verlas. Y está nubladito el día, está a gusto como para una botana, ¿no?
Yo acabo de decir que está soleado.
No, yo donde vengo estaba nublado. Bueno, porque yo me vine en el camión, ahora me tocó medias.
Llegamos de lugares diferentes.
Me sí, tocó una ventanilla, pues sí, me pega el sol.
Hace un minutito acabo de decir que día soleado y tú nos compartes ya la actualización del clima que está nublado, pero bueno,
pues
está bien.
Yo, la verdad, a mí sí me gusta el clima, tal como está.
A mí también. Sí. Me encanta justamente ahorita que iba saliendo Enrique del programa anterior, al que también enviamos un saludo, le comentaba que me encanta el clima de verano.
Y ve, yo traigo hasta como chamarrita.
Sí, ya te estoy viendo. Sí, yo también llegué con suéter, pero ya me lo quité.
Oh, igual traigo hasta botas para la nieve. Yo, mira, traigo botas de esas como para la nieve también.
No, ahorita podrías irte a escalar el Kilimanjaro, sí, o algo así. Muy bien. Bueno, después de este paréntesis climatológico, entramos directamente a nuestro tema. Sabemos que con usted hemos compartido, inclusive de forma reciente, algunos temas referentes al crédito. Pero esto es algo que tanto Rubén como su servidor consideramos que no hemos agotado aquí al platicarlo con usted. Y que hay algunos temas que nos parecen interesantes, sobre todo al momento de llevarlo a la práctica. Y queremos tomar dos vertientes en esta ocasión. Una, cuando el crédito llega a la empresa, una empresa que ya se encuentra en crecimiento, que tiene un producto que no se encuentra en su etapa primaria, es decir, ya probó que es un buen producto, ya probó que la ecuación con la que está funcionando el modelo de negocio camina, o sea, en tanto ubicación, personal, precios, productos, etcétera, y que en algún momento tiene la oportunidad de acceder a crédito. Y esto puede llevarnos en dos direcciones. Una es que la empresa se arruine, que básicamente el proyecto fracase. Y la otra es que, no, por lo contrario, sea una palanca más de crecimiento. Y aquí déjeme compartirle también este dato. Uno de los estudios más recientes llevados a cabo por la OCDE, esta Organización para la Colaboración y el Desarrollo Económico, de la que México forma parte, mencionaba que alrededor del 45% de CEOs o directivos de empresas dice que la falta de acceso al crédito es una de las barreras por las cuales las empresas en México no crecen, sean estas pequeñas, medianas o grandes. Y otro más mencionaba que el crédito caro es otro de estos mecanismos más. Entonces, para tomarlo en cuenta, no es únicamente nuestra apreciación. Otras organizaciones también lo llegan a ver así y por lo tanto creemos que sigue siendo importante platicar también de estas dos vertientes. Entonces, Rubén, sabemos que también en lo personal has tenido estas experiencias recientes. Uh-huh. Cuéntanos cuál ha sido tu experiencia en el acceso al crédito y de igual manera, ¿qué ves que pueda hacer mal una empresa al momento de que recibe este crédito y por lo tanto fracase? Y también, ¿cuáles son esas buenas prácticas, esa dirección correcta que debe de tomar al momento de recibirlo para poder crecer?
Bueno, el negocio para que reciba crédito, es muy complicado, arriesgado, cuando apenas vas a lanzar un producto. Ese sí, para mí ya es un mal
crédito. No deberías en ese momento. Esa etapa es incorrecta.
Esa es, está bien cuando la familia te apoya. De que, oye, présteme dinero, hermana, hermano, todo. Sí. O sea, entonces, para comenzar un proyecto. Yo te dije hace poco que yo ya estoy aminorando riesgos en todo.
Claro.
Y yo te dije, ¿sabes qué? Quiero lanzar un nuevo producto en Estados Unidos. ¿Y así qué te es? Dije, voy a mandar una cajita, una caja allá a San Antonio. Y ahí los de la aduana y todo eso que me digan, o sea, ya que me digan, pero basado en una caja y no basado en un camión.
Claro.
Entonces, eso es aminorar riesgos. Cuando tú vas a echar a andar un nuevo producto, un nuevo negocio y ocupas crédito, híjole, para mí ya eso no
deberías empezar así.
Pero en cambio, un negocio que ya tiene años, un producto comprobado, haz de cuenta que, no sé, el que inventó las plumas, los bolígrafos.
Así es.
Y se están vendiendo por montones los bolígrafos, ¿sabes qué? Pero ya mi producción no me da abasto para atender a toda la gente con los bolígrafos. Ahí es cuando ya el crédito es bueno, porque ya sabes qué rendimiento te da cada bolígrafo, crear un bolígrafo. Y sabes cuánto ocupas para crear el doble, el triple, el cuatruplicar tu producción. Y sabes en cuánto tiempo te va a dar ese dinero para atrás. O sea, ahí es cuando los créditos valen la pena, porque sabes en cuánto tiempo te va a regresar tu inversión. Y sabes que te va a dar para el interés. Y sabes que te va a dar para pagar el crédito. O sea, y te va a dar a ganar.
Correcto. A ver, aquí ya mencionas algo bastante importante. Conocer que el producto que tienes te va a dar ese rendimiento. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo te das cuenta? O sea, también si tú estás al mando de una empresa o eres un emprendedor, etcétera, ¿cómo puedes hacer este ejercicio en términos sencillos, claros, para poder también contrastarlo si te conviene o no el crédito?
Mira, aquí hay dos formas. Una forma es que si tú te das cuenta, ya sabes claramente por cada 100 mil pesos cuánto te da un negocio de ganar. O sea, si tú inviertes 100 mil haz de cuenta que invertiste en el mes, invertiste 200 mil, un ejemplo. Divídelo entre 10. Entonces, haz de cuenta, por cada 20 mil pesos, ¿cuánto te da de rendimiento? O sea, por esos 200 mil pesos que invertiste, ¿cuánto te dio a ganar ya utilidad neta?
Okay.
Y lo puedes dividir entre, para que no se te haga tanto, o puede ser por 200 mil, como tú quieras, no sé, pero que te dé, para que hagas una regla de 10 y te des cuenta cuál es el porcentaje que te dio ganar ese dinero.
Es decir, o sea, a lo que alcanzo a entender, que tomes, por ejemplo, tus ventas, quites tus gastos, o sea, obtengas una utilidad de lo que te está dejando en ese momento, y que en esta utilidad sea que te estés basando para saber qué rendimiento tiene, no anualmente el negocio, sino mes a mes.
Mes a mes.
Y en este sentido, ¿cómo comparas también para saber si el crédito te es útil o no?
Ok. Un ejemplo. Yo lo separo por 100 mil pesos.
Ajá.
Si yo invertí un millón, pues lo divido para que me dé...
Correcto. Entre, o sea, lo 10. Llevas a esta escala,
sí,
en particular.
Sí, para más sencillo, para mí.
Sí.
Y supongamos que esos 100 mil pesos me dio un rendimiento ya, o sea, total, de un 9%.
Ok.
O sea, me dio un 9%.
Sí.
Por cada 100 mil me da 9 mil pesos a ganar, ¿sí?
Ok. Dentro de un mes.
Dentro de un mes.
Así es.
¿Por qué? Porque también, si yo pido un crédito bancario, que nunca he tenido uno, ¿eh? O sea, no los tengo, pero los tengo a la mano y puedo disponer de ellos, y cuando ya tenga el buen negocio, pues los puedo utilizar, porque también nomás utilizarlo sin saber qué vas a hacer, no, pues es darte un tiro en el pie.
Sí.
Bueno, entonces, si yo ya sé que me da el 9% de utilidad por cada 100 mil pesos, yo lo divido por mes, porque yo me fijo la tasa mensual, no anual. Si anual, con tu ITIE y todo, me sale el 16-17% anual, pues yo lo divido entre los meses que lo ocupo.
Entre los 12 meses.
Entre 12 meses. Y ponle que me salga el 1.6 o 1.7. Yo de ahí lo cierro a 2%. Yo, en mi caso. Claro. Digo, me quedo hasta el 2%. Entonces yo ya es cuando se me hace viable ese crédito, porque digo, bueno, pues me da el 2%. Yo pago el 2%. Pero el negocio, esos 100 mil, me dio ganar el 9%. Entonces, yo sin meter mi dinero ni nada, pues estoy ganando el 7%.
Sí.
Con lo mismo que estoy haciendo, pero sin meter mi dinero. Ahora, esa es una parte. La otra, si yo abro una sucursal, que me cuesta también, un ejemplo.
Llevando la misma escala,
sí,
de 100 mil pesos.
A esos 100 mil pesos.
Ajá.
Ok. Yo también digo, ¿en cuánto tiempo, basado que la sucursal me dé un 18%?
Ajá.
Porque no lo mismo a todo el negocio. Te da, ya haciendo el promedio, te da menos porcentaje que una sucursal, te da más porcentaje. Porque en la sucursal, pues es puro menudeo. Y
sí, son márgenes más altos.
Son diferentes. Ok, pero también son menos ventas. Es
claro.
Diferente. Ok. Entonces, ponle que la sucursal me dé un 18%.
Sí.
Y el interés del préstamo, me cobra el 2%. Pero ese dinero lo recuperas en más tiempo. A lo mejor en 10 o en 11 meses recuperas tu inversión. Y más aparte te dio... Sabes que entre esos 11 o 12 meses no vas a tener utilidad. Pero te va a dar para pagar, abonar el crédito y pagar el interés.
Es decir, no vas a tener utilidad que se refleje,
ajá,
en, por así decirlo, las arcas de la empresa.
Así
en
es.
El flujo de efectivo.
Va hacia el crédito.
Exacto, o sea, sí lo vas a tener a fin de cuentas, pero es algo que vas a utilizar para pagar este crédito.
Sí, porque una vez pasando los 11 meses que recuperaste tu inversión del crédito,
sí, o sea, ya lo liquidaste.
Ya lo liquidaste, ya de ahí hasta que se acabe la humanidad, pues es la utilidad base para ti ya.
Claro.
Sí, o sea, en esas dos formas es lo que yo veo cómo utilizaría el crédito.
Correcto, y bueno, entonces, en el caso de que una empresa, bueno, mejor, creo que es prudente dejar esta pregunta para cuando regresemos del corte.
Bueno.
Porque si no, ya estamos cerca también de nuestro momento de irnos al corte y te voy a dejar a la mitad. Entonces, si usted tiene algunas otras preguntas en torno al manejo del crédito, se ha planteado también alternativas, quiere consultar opciones, es momento de hacernos llegar sus preguntas. Recuerde que puede enviar su comunicación al 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, o al WhatsApp 33 11 55 19 62, y con su participación estará siendo considerado para la cortesía de los 4 kilos de filete que sortearemos al final del programa. Ahora sí, vamos a la pausa. Regresamos a Emprende Metrópoli y continuamos el hilo donde lo habíamos dejado antes del corte. Rubén, te iba a hacer la pregunta también. Entonces, teniendo en cuenta el costo del crédito y siguiendo también esta lógica, si yo estoy muy cerca de poder pagar, o si mis márgenes también se encuentran muy cercanos, por ejemplo, a este 2% que decías, vamos a suponer que yo estoy viendo que mi rendimiento en realidad es de un 2.5%, 2.8, 3%. ¿Todavía en esa situación tú te arriesgarías con el crédito o ya no?
A ver, ¿de lo que te cobra el banco?
Así
que
es.
Que, o sea, fuera el 3%.
Tú me dijiste ahorita, a lo mejor una sucursal, 8, 9%, 18%, algo así.
Uh-huh.
Y ya me habías dicho también que tú estimabas que el banco te iba a cobrar un 2%.
Si poquito no menos, dos, pero yo lo cierro a 2.
Correcto, a 2. Pero vamos a suponer que en el caso del análisis de otro comercio, de otra industria, etcétera, esos rendimientos están más cerca de un 2.5, 3%, etcétera. Todavía considerarías...
Que te dé rendimiento tu negocio.
Así es.
No, yo ya no.
Ya no.
No, ya no. Y aparte, yo no le entraría a ese negocio. O sea, para mí ya no sería negocio.
Ajá.
Porque es como un autoempleo. O sea, tener el 2 o 3% de utilidad. Hay muchos negocios así que están a ciegas, que no saben cuánto ganan en realidad.
Sí.
Pero en el comercio, en el ser comerciante es muy raro, ¿eh? O sea, que ganes eso. Es raro, y los negocios se dan cuenta a los 2-3 meses y truenan. O sea, tú sabes la estadística que en el año, un ejemplo, que por cada 100 empresas que se abren, pues 5 o 6 continúan.
Sí.
O sea, casi el 90% tronó al primer año. Y se lo dan cuenta porque no tienen los números claros, no tienen una meta clara. O sea, a mí se me hace tan emocionante cuando abro una de Río, de decir, a ver, este es mi gasto, esta es la renta, yo ya sé cuánto voy a gastar de personal, IMSS, todo, ya lo sé.
Sí.
Solamente le agrego la renta, que esa es variable, por 1,000, 2,000, pero lo agrego. Y yo digo, chin, tengo que vender tanto por mes. Y luego lo divido entre semanas, y luego entre días, y llegar a la meta y para salir tablas. Entonces eso es lo emocionante, salir tablas. Pero alguien que abre un negocio de tacos, o lo que sea, y no se da cuenta cuánto tiene que vender.
Sí.
O sea, si el taco te costó hacerlo 7 pesos y tú lo das en 15, entonces tú sabes que esos 8 pesos es una utilidad bruta y ellos creen que ya es neta. Entonces, ajá, desde ahí ya no les salen ellos las cuentas. O sea, ya no les salen ellos las cuentas y creen diciendo, bueno, si vendo 100 tacos, gano 8,000 pesos. Un ejemplo, 800 ajá, pesos. Gano 800 pesos. Y dices, no, pues ojalá y venda 100 tacos y me gané 800 pesos. Pero ya no le descuentan que el jabón, que esto, que el trabajador y todo eso. O sea, claro, y ya es cuando se hacen bolas. Y no les sale. A mí, que dé tan poquito rendimiento el negocio, una vez con los números claros, para mí no es viable, costeable sacar un crédito.
Ok, y por lo que mencionabas, ni siquiera el negocio. O sea, ya ni siquiera te la piensas con un crédito, uno que te esté dando ese tipo de rendimientos, no, mejor tú empléate en otra cosa.
Sí, si tú eres bueno para algo, pues trata de ser el mejor para algo y para todos debemos de saber para qué estamos aquí. Si yo soy muy bueno para hacer tacos, pero a lo mejor no se me da poner una taquería. O sea, a lo mejor a mí no se me da poner una taquería, aunque yo sea el mejor haciendo tacos.
Sí.
¿Por qué? Porque no me sé administrar, me hace daño el dinero o algo, o sea, no sé.
Claro.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que te vas a ir a la mejor taquería, emplearte como maestro de taqueros o algo así, ser el mero mero de los tacos. Entonces ahí a lo mejor vas a ser más valorado que abriendo tu propio negocio a lo mejor.
Sí, es una probabilidad, es una alternativa, ¿sí? Ciertamente. Pero bueno, regresando a la parte del crédito. Entonces, decíamos hace unos momentos que el uso correcto del crédito sería en primer lugar. Cuando el negocio tiene o el producto en el que tú estás trabajando te da los márgenes suficientes para poder estarlo pagando brevemente, aunque sabes que la utilidad que se genere va a ser para pagar ese mismo crédito. Al final lo que te queda es un activo más.
Sí.
O una capacidad instalada mayor. Vamos a suponer que también utilizaste este crédito para ampliar tu capacidad de distribución o de almacenamiento o de lo que fuese. A fin de cuentas, creciste lo que la empresa puede hacer. Y ese debería ser el resultado, porque entonces ya tienes la probabilidad de llegar a otro mercado o algo por el estilo. Bien, ese sería el uso correcto. Usos incorrectos. Ya analizamos uno, que es cuando el negocio o el margen es bastante corto o limitado, que apenas te va a dar para pagar el crédito. Y tú dices, en ese caso, ni siquiera pidas el crédito, mejor hasta cierra el negocio, empléate en otra cosa más.
Sí.
¿Qué otros casos negativos has observado, te ha tocado experimentar, te ha tocado ver, de créditos que han sido mal usados o que negocios terminen también yéndose a bancarrota o cerrando, etcétera, cuando el crédito no se emplea de manera adecuada?
Pues cuando compras un vehículo, que tu negocio requiere un vehículo, pero el vehículo no es adecuado para el negocio. ¿A qué voy? Ajá. Que ocupas una camioneta de carga para, a lo mejor, para llevar tus alimentos y todo eso.
Sí.
Pero compras una camioneta de, no de carga, sino pues una
de uso personal.
De uso personal, algo así. Bueno, pues esta por lo pronto, algo así. O sea, o que te des la idea de que tú creas, bueno, pues es que me lo merezco porque ya tengo 2 meses trabajando. Okay. O algo así, o sea, no, o sea. Y yo, como te digo, el caso más típico de que a alguien le va mal es cuando son negocios nuevos. O sea, negocios nuevos,
sí,
que creen que para crecer ocupas el crédito, sí. O sea, pero en otros países sí. O sea, en otros países la tasa es más baja, claro, hay más oportunidades que este. O sea, este es más difícil, la tasa es buena a comparación de otros países de Latinoamérica, pues sí, es buena la de México, es una tasa competitiva, y ante países europeos que conozco, también la tasa es competitiva. Pero hay países más, como Estados Unidos, que tienen una tasa mucho más baja hasta hipotecariamente, o sea, sí, es mucho más baja, y no se diga la China te cobran un interés de, no sé, a lo mejor 7 u 8% a las empresas para...
Anual. Claro.
Anual, que como quien dice, te están prestando el dinero cero interés.
Sí, que aquí hay algo muy interesante. Y de hecho también podremos hacer el contraste, ya que estás hablando de esas finanzas internacionales. Países de origen árabe, Ellos también, por práctica religiosa, no tienen autorizado cobrar intereses.
Así es.
O sea, está prohibida la usura, por así decirlo, y por lo tanto, tanto ciudadanos, empresas, etcétera, pueden obtener dinero básicamente sin interés. Uh-huh. O sea, quien lo está prestando, a fin de cuentas, está perdiendo el valor que le quita la inflación. O sea, va a recibir, a lo mejor, si te doy otra vez $100, me regresas esos 100, pero si son un año o dos después, ya es menos la capacidad de compra que tienen esos $100 brutos que me estás prestando. Pero a fin de cuentas ellos no tienen esta probabilidad de cobrar un interés. Ahora, decías también, por ejemplo, en el caso de China o de Estados Unidos. Y aquí es donde ponemos en perspectiva también la competencia y la productividad que deben de tener las empresas mexicanas. A fin de cuentas, el que manufactures en China o en Estados Unidos con ese tipo de créditos, vas a tener un producto que va a ser más económico por parte del costo financiero. La parte de la mano de obra va a ser más barata, obviamente, en China que en Estados Unidos. La de la logística va a ser más alta de la empresa china, porque a fin de cuentas su comprador está en Estados Unidos, en Europa, en Latinoamérica, etcétera. También hay un mercado chino interno interesante, que es casi del doble de la...
No, y en sí es el país con más ricos en el planeta, China.
También, es correcto. Pero a fin de cuentas, al momento en el que observas esta competencia, te das cuenta también del peso que tiene la empresa mexicana al momento en el que tiene que competir con sus contrapares internacionales. Les es más económico a ellos pagar un crédito donde sea que estén, China o Estados Unidos, que hacerlo en Latinoamérica y particularmente en México. Entonces, es todavía más de admirar el esfuerzo que hace el empresario o la empresa en México.
Aquí sí.
En comparación con lo que sucede en estas otras dos.
Pero ¿sabes qué? También mucho es cultural, Juan Pablo. ¿A qué voy?
Ajá.
Un árabe no te va a vender humo. No te va a echar mentiras. Jamás. O sea, eso ni por la cabeza les pasa echarte una mentira. En cambio aquí te vas a encontrar un vendedor humo cada esquina. Okay. No, mira, si saben que el crédito no cobra un interés, aquí es un vendedor de humo que en cada esquina va a aparecer, que te va a decir, oye, que yo hago esto y que no sé qué, que voy a construir unas torres, que voy a hacer esto y que bla, 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 y préstame el dinero y yo te lo devuelvo en una hora. No, aquí sí pasa eso. Y en los países árabes, ¿no? Ajá. Te lo devuelvo en una hora te lo va a devolver.
Sí.
Les digo que va a hacer las torres, va a hacer las torres. Y ya. Y si no va a ser torna, no va a pedir dinero, porque no tienen que usarlo. O sea, pero allá tiene mucho que ver la cultura de la gente. Aquí el paisa, aquí te va a decir que va a hacer unas torres y se los va a gastar ahorita de ahí Lego. En el Mascucia. O sea, va a ir al sí. Mascucia, echarse unos alipuses y ya. ¿Cuáles torres? Inmenso, que me los prestó, ¿eh? Entonces, es cultural también. Estados Unidos es un país consumidor.
Sí, no que, es industrial.
Así es, y que tiene una inflación altísima. ¿A qué voy? De que tú pones una prenda a vender que te costó hacerla en Bangladesh $1, $2.
Sí.
Y las ponen en $28.
Ah, bueno, tienen márgenes muy altos.
Altísimos.
Sí, en el retail, ajá.
Así, altísimos. ¿Y qué pasa? Que cuando llegan las ofertas, mira, esta me costó $5. O sea, me costó $5, la remataron en $5. En realidad, esa prenda a lo mejor en otro país, eso valía $5. Pero ellos de tenerla tan alto, en $28, como es tan alta la inflación también en Estados Unidos, que las cosas son tan costosas, pues después tú crees que te estás llevando unas super ofertas, pero en realidad era su precio normal y las empresas no prendan. Pero China también, ¿qué tiene que ver China que hagan eso y presten con un bajo interés? A ellos también les sale. ¿Por qué? Porque en los gobiernos chinos no existe la corrupción.
Claro, es bastante penada.
No. Y hasta los cuelgan.
Donde hay, así es, pena de muerte.
Pena de muerte.
Para funcionarios corruptos.
Corruptos. Entonces, ¿qué pasa? Que al no existir ese cáncer que nosotros padecemos de corrupción, o en Estados Unidos que también padecen de corrupción, de políticos corruptos, empresas corruptas, todo lo que tenga que ver con corrupción, en China no pasa eso. O sea, podrá haber uno que otro empresario, sí, así le va, ¿eh? Si a veces por cualquier mensada, el de Alibaba, le quitaron
sí,
hasta lo que no.
Básicamente desapareció un rato.
No, desapareció y hasta le quitaron hasta lo que no. Entonces en China no existe la corrupción entre altas esferas de políticas y todo, no existe. Entonces, ¿qué pasa? Que al no existir la corrupción, rinde más el dinero,
claro,
también. Entonces, por eso digo que todo tiene mucho que ver culturalmente también.
Sí, hay otro costo invisible que terminamos pagando acá por todos esos casos de corrupción, fraudes.
No, pues el supervisor del supervisor del supervisor, de que sí, algo,
redundancia, o sea, entonces administrativa.
Va creciendo el costo operativo porque está el supervisor del supervisor del supervisor que supervisa al supervisor también. Sí. Entonces, ¿por qué? Para que no se pierda un peso, un clavo, que pues tú sabes, y allá no. No, ya nomás está uno. Y él ve, y en los países árabes hay tanta honestidad, como te dije, yo estuve en Qatar, y en Qatar, allá, no tenía nadie, no, jamás se había acordado a alguien si se habían robado un carro en la historia de Qatar. O sea, no, pues aquí no se roban esos, ¿a poco en México se roban los carros? Pero le dice, ¿cómo se van a robar un carro y pues no lo ves en la calle y no sabes qué es tuyo, qué es ese carro? Le dice, no, en México se lo roban y lo reemplacan y les ponen otra cosa. Pero en Qatar no existe eso, o sea, ya no existe ese tipo de problemas que tenemos nosotros. Y por eso nuestro costo de vida es más caro, por eso ya allá pueden hacer ese tipo de cosas, porque hay mucha honestidad en esos países.
Correcto, bueno. Nos desviamos un poquito del tema principal, pero ya regresaremos con él. Por lo pronto, es tiempo todavía de que nos haga llegar su participación. Recuerde que con esta estará siendo considerado para la rifa que tendremos al final del programa de los 4 kilos de filete. Haga llegar su participación al 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, y al WhatsApp 33 11 55 19 62. Vamos a la pausa. Regresamos a Emprende Metrópoli y empezamos a dar acuse a su participación. Juan Pablo y Rubén, buenas tardes. Soy Israel Delgado Torres, los escucho cada sábado y aprendo mucho de las experiencias y Rubén y de los consejos de Juan Pablo. Participo de la rifa. Gracias. Buen día, soy Elena Chávez. Por favor, Rubén, ¿me puede compartir la dirección de tu negocio de Felipe Ángeles y de Lonches Luis de esa zona?
Ah, sí.
Gracias y bendecido día.
Calle Industria, no me acuerdo si es 2025 o 2520. Entre Guelatao, algo así, creo que es esquina Guelatao, pero ahí está la del Felipe Ángeles. Y los Lonches Luis están como unas 3 cuadras ahí sobre la de Felipe Ángeles, y hay otro mercadito más para allá, no me acuerdo cómo se llama, pero hay varias sucursales, pues, búscalas en internet, y la verdad, pues esos lonches son muy recomendables, Lonches del Pesebre también, Lonches Los Compadres también, todo lo que diga lonches están buenos.
Okay. De acuerdo. Buenas tardes, Juan Pablo y Rubén. Muy buena asesoría sobre los créditos. Los saludo y deseo participar. David Ochoa Méndez. Saludos y admiración por su gran programa. Nos enseña mucho. María Celia Saray Figueroa. Muchas gracias. Buen día. Me gusta su explicación sencilla de los créditos. Gracias. Me apunto para el premio. Soy María Rivera Godínez. Muchas gracias. Buenas tardes. Siempre se aprende de ustedes. Gracias y saludos. Quiero participar. Cristina Flores Mayoral. Buen día, muchachos. Quiero participar en la rifa. Soy Silvia Alcalá. Gracias. Buen día. Felicito por su programa. Gracias por los temas tan interesantes. Aprendo mucho. Soy maestra. Me anoto para los obsequios de la sucursal que me queda más cerca, que es San Onofre. Claudia Brenda Acevedo Hurtado. Jorge, Alberto Barajas, quiero concursar en la rifa. Dice, ¿corrupción en México? No, eso es en otros países deshonestos como Japón. Es sarcasmo, por si acaso no lo habíamos entendido, obviamente.
No, y ahorita mi padrino Monreal con sus botellas de $1,000, $2,000 ahí tomando vino tinto allá en Madrid, y dices, ay, cabrón, ¿para qué voté por ese men?
Bueno, como dicen por allá, disfrutar lo votado.
Pues sí.
También la solución, quitar corrupción. Felicidades por su programa y quiero participar. Nada más déjenos también su nombre, por favor. Buenas tardes a los expertos en el tema de los negocios. Soy Irma de Jesús Miguel. Gracias por el programa, de gran utilidad y tan interesante. Le comparto la información del Congreso de Calidad que se hará este año en Guadalajara, por si desean participar como conferencistas y patrocinadores. Espero que sea de su interés. Nos deja aquí también el Call for Papers. Se lo agradecemos mucho y lo revisamos también. Muchas gracias. Buenas tardes, muy interesante el tema de hoy. Como es usual, también me anotan para la cortesía de los filetitos. Muchas gracias. Dice, entonces estamos viviendo en el país equivocado, tristemente, por tanta corrupción. Estela Leticia Cervantes Rosales, buenas tardes, me gusta escuchar su programa, participo para la rifa, gracias para los dos. Juan Pablo y Rubén, muy interesante el programa, se agradece la sapiencia de Rubén, me apunto, Vivaldo Ponce Tiscareño. Y la persona que nos enviaba, no nos había dejado su nombre, lo hace ahorita, Rogelio Anguiano, que también desea participar. Listo, Rubén, ¿tienes también algunas llamadas?
Sí, tengo muchas, Juan Pablo. Dice, saludos a Rubén, excelente la atención de la sucursal de San Joaquín. Saludos de Miguel Ángel Fernández, Lidia Treviño Vega. ¿Pueden dar el domicilio de la sucursal de Colonia El Fresno? Bueno, es en el...
Fresno 1939, ya me lo sé de memoria.
No, yo no. Y a un lado del Bancomer, BBVA, porque ya hay muchos que... ¿Cómo que ya no se llama Bancomer? Enfrente de las farmacias Guadalajara. Y tengo más, Juan Pablo, más pero si okay, quieres,
hay un
seguimos
poco...
tratando del tema de...
Sí, nada más, sí. Otra más. Dice, buenas tardes, el martes fui a la sucursal de San Juan Bosco, muy buena atención, me anotó en la rifa, soy María Adelina Santos Huerta.
Muy bien.
Que aquí hay dos cosas que me parecen importantes también. Dos personas que anteriormente, o personas que anteriormente habían observado quejas de San Joaquín y San Juan Bosco, en este caso están haciendo observaciones positivas.
No, qué bueno, pero a mí, si hay más quejas, no hay problema. Qué bueno, porque a mí yo no puedo estar viendo todas. Y aunque yo esté ahí y me desviva por atender bien al cliente, pues a veces no todos pensamos igual. Y a lo mejor el trabajador no va a pensar igual.
Claro.
Y eso también es lo que voy culturalmente. O sea, la cultura. Yo cuando estuve en Japón, hombre, o sea, hasta te hacen una reverencia. Entras a cualquier lugar, o sea, una reverencia.
Sí.
Y una sonrisa. En ningún lado noté una mala cara ni nada. O sea, todo bien en Corea y en Japón. Y en China. O sea, esos países asiáticos. Pero todo es cultural.
Claro.
Y aquí o algo, no sé. O sea, no es igual. Y como dicen, ocupas un irlandés para reparar una computadora y en Pemex ocupas 7 personas para reparar una computadora. O sea, no sé, o sea, es cultural también eso.
De hecho, bueno, un poco más de participación, sigue llegando. Buenas tardes, me encanta el programa y muy interesante, quiero participar. María de los Ángeles Pimienta Hernández, saludos a los dos. Buenas tardes, soy Leticia Martínez, como cada semana escuchando sus interesantes consejos, saludos y bendiciones, participo también. Buenas tardes, participo en el sorteo, Salvador Vargas Pelayo, muy interesante su programa. Buenas tardes, por donde te fijes, hay corrupción en México, desde empleados hasta los altos mandos, aunque hay excepciones, Adriana R. de Tlaquepaque.
Pues muy pocas excepciones. O sea, sí, claro.
Hola, soy Sergio Quesada. Los bancos están pagando muy poco por inversión de 1.7 a 1.9% anual por 900 mil pesos. ¿Puede uno cambiarse de banco cada 1 o 2 meses por transferencia sin cargos o multas? Gracias. Sí, sí lo puede llevar a cabo. Únicamente usted tiene que dejar en primer lugar constancia de que está llevando a cabo operaciones entre sus propias cuentas para que por parte del SAT no sea tomado como un ingreso acumulable. Esto nada más es un tecnicismo contable, pero lo tiene que llevar a cabo así para que no sea un ingreso más de que se acumule en el impuesto sobre la renta. Pero sí lo puede llevar a cabo. Únicamente revise también las cláusulas que tiene su banco. Y otra más, todas las inversiones que usted tenga a la vista, es decir, que no estén comprometidas en un pagaré o en un plazo o algo similar, le van a dejar muy poca inversión. O sea, este es un hecho. Y lo que le convendría es más bien revisar qué monto usted tendría que dejar disponible para que pueda retirarlo en caso de un imprevisto y lo demás llévelo a otro instrumento de inversión. O sea, no se quede simplemente con el rendimiento porque no le va a ser ni siquiera útil para poder vencer a la inflación. Entonces, ahí tenemos.
Pero,
está ese
consejo. ¿Cuánto dice que le da de interés anual?
No nos menciona el interés,
sí,
pero...
Sí, uno y algo dijo. Pues se me hizo muy poco.
No, lo que está haciendo es de 1.7 a 1.7. Ah, no, cierto. Había sí, entendido que era otra cosa, pero sí.
Pero creo que no está bien.
No, pues eso es lo que te dan.
¿Más el TIE o qué?
No, claro que no. No, pues el TIE es de lo que gana... El TIE es lo que le cuesta al banco.
Ajá.
Agarrar ese dinero para poder prestarlo. O sea, y esto es por parte de Banco de México.
O sea que si yo llevo 100 mil...
El banco
nada
más te va a dar 1.7 a 1% anual.
Chin.
Ajá. Exacto. Eso es lo que acabo de mencionar y por eso el consejo. O sea, por lo menos vas a tener CETES que te van a estar dando también un 9% a lo mejor anual en 365 días o algo por el estilo, pero no te conviene tenerlo como un depósito a la vista en el banco.
Ahí voy a dar yo un mal consejo.
A ver, déjame ahorita pasarlo por el filtro de...
No, ¿sabes qué? Mira, a mí que me gusta mucho la bolsa de valores, todo eso, que busque una empresa... Que le apasionen, le guste, o sea, como a mí que me gustan los pescados y mariscos, pues yo puedo participar en Pinza, Pinza es de Atún Dolores y bla, 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 porque pues es algo que yo le conozco. Sí. Conozco. Pero hay empresas que no nomás compras acciones, sino hay empresas que te dan dividendos, ¿no?
Ok, en este caso, las empresas te pueden emitir acciones que tengas derecho a dividendo o sin derecho a dividendo también. O sea, son de diferentes y también vale la pena revisar cada uno.
Tienes un porcentaje de ganancia de la utilidad, ¿no? ¿Quiere decir eso o no?
Así es. Sí. O sea, puede ser que tengas una acción tipo C, D o algo por el estilo, dependiendo de cuál sea la nomenclatura, y que tengas nada más como derecho el que puedas transferir en su momento el valor de esta acción y alguien te la compre. Sí. Y hay algunas que tienen por lo menos un dividendo también preferencial o hasta asegurado también, en donde si tienes de estas primeras, probablemente también te van a costar más caras, pero vas a tener también cuatrimestralmente una cierta ganancia asegurada.
¿Y no crees, Juan Pablo, que te dé un poquito más que el 1 punto y algo?
Ah, sin duda. ¿Cuál es el gran problema? Que cualquier empresa, cualquier empresa puede tronar también. O sea, ninguna tiene asegurada la existencia.
Claro, pero digo, por eso digo que algo que te apasione y que te guste. O sea, sí. Porque yo conozco gente que vive de eso nomás.
Ah, claro. Sí, pero...
De trading, ¿verdad?
Sí, en el trading. O inclusive hasta teniendo también alguna inversión a largo plazo en una empresa también. Pero aquí es a donde vamos otra vez con el consejo de no tener todos los huevos en una sola canasta. Debes de tener un portafolio de inversión. ¿Qué significa? Tú, dependiendo de tu edad, tus ingresos, tus necesidades, etcétera, puedes distinguir cuál es el dinero que puedes dejar en una inversión. Y con un asesor también puedes ir y puedes decir, mira, efectivamente a mí me gustan estas empresas, entiendo de este mercado, sé que este es un buen momento, entonces quiero invertir en estas empresas de alimentos. Pero al mismo tiempo, tu asesor te va a decir, ok, vamos a distribuir eso también a lo mejor en otro tipo de instrumentos que están disponibles y que en caso, por ejemplo, de que a la empresa de alimentos le vaya mal, a la empresa tunera, probablemente te diga, compra también deuda de una empresa que venda pollo. De manera que si se cae por cualquier razón... El precio...
Del atún...
Exacto.
Que del pollo.
Así es.
No, ¿y qué te iba a decir, Juan Pablo? Tú sabes, Juan Pablo, y casi en todos nuestros radioescuchas han de saber, que el dinero, que lo que más te va a ganar son las bienes raíces. Eso. Pero ahí te va. O sea, bueno. Ajá. Ahí te va. En ese sentido, no es lo mismo comprar una casa a comprar una empresa.
No, claro.
La empresa te da a ganar tres veces más y más. O sea, la gente que es eso, se ha hecho multimillonaria o todo eso, no es comprando casas ni departamentos y rentándolos, no. Es comprando empresas, acondicionándolas, reestructurándolas y volverlas a vender. O sea, te da más. Y tenemos el caso de Warren Buffett, que él no tiene muchos negocios y a la vez no tiene ni uno. Porque él es un accionista de todo, o sea, de Coca-Cola, de Apple, de McDonald's, es un gran accionista como BlackRock, o sea, son fondos grandísimos
de inversión sí.
que se van basados a comprar empresas o liquidar empresas, o sea...
Sí, hay muchos modelos de negocio que puedes llevar a cabo en el mercado financiero. Pero, ojo, el punto clave aquí es el riesgo.
Sí, es un riesgo. O sea... Es un riesgo.
Sí, sí, y a lo mejor podrás decir, ok, pero empresas que ya tienen varios cientos de años, que están muy sólidas en su mercado, bueno, ninguna empresa de estas tiene la vida asegurada.
No.
Puede haber que tengan también escándalos de corrupción, como lo acabas de decir, al interior. Uh-huh. Y hemos visto muchos, o inclusive que su modelo de negocio ya no sea viable. Ajá. Ayer platicaba con alguien que veía o que por lo menos había visto toda su vida a Nissan en Aguascalientes, y cuando platicábamos acerca del caso de Nissan, me decía, bueno, es que cómo todo esto se puede ir.
O sea, se puede parecía... ir a Gon.
No.
Ah, yo pensé que del director que...
No platicaba acerca del directivo, sino de la probabilidad que tiene Nissan a nivel global de, pues básicamente, quebrar.
Sí, porque Nissan, su estrategia es cerrar plantas.
Claro.
Esa es su estrategia.
Y para alguien que toda la vida que ha estado conectado o cerca de esta empresa, le parecía inaudito. O sea, que decía, bueno, yo puedo creer que a lo mejor la papelería de la esquina cierre, o que el lugar donde siempre he comprado mis tacos también se vaya.
Sí.
Pero que Nissan, o sea, dimensionarle en ese sentido,
sí,
también
la entrada
desaparezca.
Aguascalientes, que es. Son kilómetros y kilómetros y sigues viendo Nissan.
Exactamente. Sí. Le era inaudito. y le decía...
Pero ¿sabes qué? Esa es la tendencia. Sí, de solo las grandes empresas.
Sí.
¿Y sabes cuáles son las tendencias de las empresas que van a crecer? Las maquiladoras. Las que te hacen eso, ¿y qué es lo que hace? La marca, o sea, como
contratado Coca-Cola. Por terceros, así es.
Coca-Cola,
quien manufacture.
Lo que gana Coca-Cola no es el repartir el producto ni la embotelladora. Todo.
La
es
fórmula,
exactamente,
así es.
Exactamente, la fórmula. Entonces, hay empresas que compran la franquicia,
sí,
y te otorgan la fórmula, ¿y qué es lo que hace FEMSA? FEMSA le dan la fórmula, uh-huh, y él es la embotelladora y lo hace y lo distribuye.
Claro.
En sí es la más grande, FEMSA.
Sí.
Y entonces, ¿qué es lo que vale? Vale más la marca,
claro,
que el producto.
Sí, pero en este sentido, ¿a qué es a lo que iba? Que también existe el riesgo que aunque usted invierta en este tipo de empresas, en algún momento también se pueden ir.
Sí.
Entonces, no es tampoco una inversión segura y por no serlo, pues tiene también un premio o una ganancia que suele ser equivalente a este riesgo. Y en este sentido, usted también está comprando riesgo con esperanza de una ganancia. Lo mismo que invertir en un negocio, o sea, simplemente es administrar ese riesgo.
Sí, pero yo en el punto inicial era... que yo creo que en el trading te daría más que en 1.3, o sea, invertir en una
empresa. Ah, sin duda. O sea, es que es 1.3% en la Bolsa Mexicana de Valores. Si usted escucha, por ejemplo, que hoy el índice de precios y cotizaciones cerró con 1.7, si usted compró en la mañana y vendió en la tarde las acciones que estaban dentro de ese índice, se pudo haber ganado ese 1.7 en el día.
Sí.
No esperarse un año.
Ajá.
Pero ¿cuál es el riesgo? Que si usted también lo hace exactamente ese tipo de operación y sale al contrario, que la bolsa mexicana perdió ese 1.7%, lo perdió en el día. Si es que también vendió.
Sí, y si no vendió, pues ahí déjelo.
Exacto.
Hasta entonces, que vea que ya agarró margen y órale, lo vende.
Así es. Pero bueno, esa es otra estrategia completamente diferente. Pero volviendo al caso, esos 1.7, 1.9 es efectivamente lo que te dan los bancos anualmente.
Muy bien.
Bueno. Ha llegado el momento de hacer nuestra tercera pausa. Recuerde que todavía hay tiempo de que pueda anotarse para la cortesía. Haga llegar su participación al 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21 o WhatsApp 33 11 55 19 62. Vamos a la pausa. Regresamos a Emprende Metrópoli y seguimos dando acuse a su participación. Nos pregunta un celular que termina en 1760, ¿qué nombre tienen las sucursales de mariscos y también si hay cerca del centro histórico de San Pedro Tlaquepaque?
No, cerca del centro histórico no, de San Pedro no. No, se llaman Pescadería Río.
Buenas tardes, buen programa, siempre los escucho, felicidades, me anoto, Alan Álvarez Ramos. Buenos días, Juan Pablo y Rubén, aquí escuchando, interesante tema, participo, Josefina Ramírez Tafoya. Buenas tardes, jóvenes, qué gusto escucharlos como todos los sábados, me apunto para la gorra. Atentamente, Humberto Ceja. Buenas tardes, para felicitar por su programa, Martín Rodolfo Sánchez Valerio, y participo por la rifa, gracias. Juan Pablo y Rubén, espero que estén teniendo un excelente sábado, estoy pensando seriamente en invertir en CETES, gracias por la información, me anoto para el kilo de filete, Pedro Alcázar. Sí, como lo decíamos, la diferencia con invertir en acciones, deuda corporativa, etcétera, y hacerlo en deuda gubernamental, es que en este caso la deuda gubernamental, por lo menos en México, está evaluada como segura y va a tener su rendimiento asegurado. Entonces, es algo donde usted no tiene riesgo. ¿Cuál es el problema, si lo quiere ver también así, desde esta perspectiva? Es que el rendimiento es apenas suficiente para vencer a la inflación. Entonces, no va a estar tampoco generando un capital neto amplio al final del año.
Es para vivir.
Sí, nada más es para que mientras tengas otra alternativa mejor o ya estás en una edad avanzada, pues no pierda valor el dinero que ya tienes. De lo contrario, te convendría una parte de esto también ponerla a trabajar en instrumentos de más riesgo con una esperanza de rendimiento a largo plazo. Ok. También, buenas tardes muchachos, felicidades por su programa, aquí escuchándolos con atención. Pregunta, ¿qué futuro le ven a emprender un negocio de reciclaje de plásticos o cualquier material que se pueda reciclar? Saludos cordiales, Rafael Montero. Bueno, no tengo tanto conocimiento del negocio de plástico, pero hace poco había visto un video muy interesante, no sé si está disponible en español o por lo menos los subtítulos, de Wendover, ahorita a ver si lo encuentro, le envío el link, acerca de cómo cambió también el negocio de reciclaje y cómo esto desplomó varios precios, que es lo que tengo más reciente. Entonces, aquí en lo particular me parece que el plástico, el PET, etcétera, es algo que ya no tiene tanto valor y debería de enfocarse más bien a rescatar minerales pesados de dispositivos electrónicos, que esos sí tienen una alta demanda, o sea, oro, plata, platino, cadmio, etcétera. Y en este caso sí tendría un poquito más de viabilidad. Pero le comparto también ese link y ciertamente hay que investigar un poquito más. Eso es lo único que yo le puedo decir. Okay. María de los Ángeles Cervantes Rosales, buen día, me anoto para la rifa. Felicidades por su programa, saludos. Hola, buenas, Juan Pablo y Rubén. Ante la duda, consulta a los expertos. Tengo una pequeña cantidad de ahorros que están en inversión a diario en dos diferentes fondos de inversión, en el mismo banco, pero y en el estado de cuenta, una de ellas me dice que está protegida por el IPAP. ¿Qué significa esto y qué debo hacer? Agradezco su conocimiento y orientación. Leer como anónimo. Muchas gracias, aunque nos deja también su nombre. Bien, cuando una cuenta está protegida por el IPAP, significa que dependiendo de cuál sea este instrumento, yo creo que no se trata de una cuenta de ahorros tradicional. Va a tener nada más un tope que en caso de que el banco deje de trabajar o deje de existir, usted tiene asegurada esa cantidad. O sea, se la van a pagar. En el caso de, por ejemplo, las cuentas que todos tenemos, la típica de nómina, de ahorros, etcétera, en cualquier banco, está la protección hasta por 400,000 UDI. Significa que ahorita usted tendría una protección de 3,000,000 de pesos. O sea, si su banco llegara a desaparecer o llegara a irse, esa cantidad usted la tiene asegurada no por parte del banco, sino por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario, que es un fideicomiso gubernamental, y que le restituiría su dinero hasta esta cantidad. Si usted tiene ahorrado más de esas 400,000 UDIs, entonces no. Pero hay que tomar en cuenta, estas UDIs varían por cada uno de los instrumentos. Entonces, si no se trata de una cuenta de ahorro tradicional, entonces hay que ver en su contrato cuántas son las UDIs con las que está protegidas, y básicamente es lo que significa, que en caso de que el banco truene, usted tiene protección con este ahorro.
Juan Pablo, si quieres vamos cogiendo los cuatro ganadores y, okay, y esos son los que vamos leyendo porque tengo infinidad de papelitos. A ver, va para Fresno.
Fresno, déjame si quieres.
Sí, ahorita los ponemos si ahí. Yo aquí los acomodo como va. Pero va. Vamos leyendo a ver qué dice.
La participación, ok. Bueno, el primer ganador es José Antonio González Avilés. Premio, dice, para el entrevistado. ¿Qué tan bueno es el préstamo revolvente para iniciar o impulsar el negocio?
Para iniciar, no lo recomiendo.
Ya nos habías dicho. Pero para impulsar.
Para impulsar un negocio que ya sabes cuánto te está dando ganar, excelente.
Sí, porque pero es algo porque que ya puede sabes. Nada más utilizar a discreción. Sabes. O sea, así significa es. Que lo que usted necesite.
Ok, ahora escoge ahorita otro para Centro. Ok. Y es el que vamos a leer.
¿Qué Centro. Dice? Rita Ramírez Saucedo, también. Me gustan mucho las descripciones de otros países que nos regala. Soy cliente de la sucursal Centro. Excelente los productos.
Ah, mira. Bueno,
ya le tocó.
Ya.
Perfecto. Entonces, Rita Ramírez Saucedo.
A ver, otro y lo leemos y sigue.
Uno más. Bueno, este es anónimo.
Ah, no, entonces no. Pero ahorita lo leemos, no pasa nada.
Muy bien.
A ver, y por ser anónimo no.
Pues no puedo ganar. Javier Ruiz Rodríguez.
¿Qué dice?
¿Es bueno tener un crédito automotriz para un negocio?
Depende. Si ocupas el vehículo, sí.
Así es.
O sea, si lo ocupas, si tu negocio requiere un vehículo ya, o sea, ya te cansaste de andar llevando un diablito, moto, das 10 vueltas, no, pues un vehículo ya sí, te
o
sirve.
O para abastecerte.
Ajá, es correcto.
Muy bien, entonces.
Ese es San Juan Bosco.
San Juan Bosco, listo.
Y otro, y lo lees a ver qué dice.
Uno más, por parte de María de Jesús Castro González. También, yo casi no le creo que platican de los países árabes, tanta honestidad.
Ya salí regañado.
No, bueno.
No, sí, que no cree de los países árabes.
Creo que ellas no sean tan honestos.
No, sí, es que lo que pasa es que uno mira nomás lo que es su alrededor, pero cuando vas más allá, sí, en realidad es una honestidad diferente. Es como decir, yo no creo que las ucranianas estén tan güeras. No, pues ya estando ahí sí te das cuenta que están muy güeras. Es como todo. Pero pues ya viendo aquí que están muy morenas aquí, ¿no crees que ya no? Pues allá hay muchas, muy güeras. Bueno, claro. Vamos viendo.
Bien, entonces, ya... repaso: María de Jesús Castro González a San Onofre, Javier Ruiz Rodríguez a San Juan Bosco, Rita Ramírez Saucedo al centro y Juan Antonio González Avilés a Fresno.
Ok, ahora vamos dándole rápido a las que aquí tenga. Arturo Alonso, nos gustaría escucharlos en Economía en Jalisco con Pati Llana. Sería un complemento perfecto.
Pues que un día nos inviten a la tarde.
Yo salgo acá.
Nada más a la hora, es a la hora que yo como también.
Ah, no, pues. No, sí, pero el día que quieran. Que el día que quieran ahí.
No soy un anfitrión.
Dice, soy pensionado y quiero dedicarme a vender muebles. Aún siendo pensionado, ¿me cobrarían impuestos?
Sí, claro. ¿Sí? Depende de cuál sea el régimen en el que usted se anote, pero sí.
Roberto Sauza Herrera, ¿qué tipo de crédito recomiendan para un préstamo? ¿Cuánto sería el préstamo recomendable? No, pues depende
más
de lo que
bien,
usted requiera.
Así es. Y tome en cuenta que puede haber créditos de avío, créditos refaccionarios, créditos prendarios. O sea, hay diversas modalidades. Luego platicamos de eso también.
Ok. Nicolás Cerro Ramos. Rubén, ¿cómo ganas más pidiendo... ¿cómo ganas más? ¿Pidiendo productos a crédito o al contado? No, depende. O sea, como si es al contado es porque ya lo vendiste el mismo día.
Sí.
Si tú lo compraste a 10 pesos al contado y lo vas a vender en 12 ese mismo día, bueno, pues así le ganas más. Pero si es algo bruto que lo vas a guardar y todo eso y también lo vas a no lo vas a sacar al momento, conviene más a crédito. Estela Martínez Marín, ¿el pescado blanco tiene espinas o no tiene? No tiene. Guadalupe, Rocío, Tinoco, Rubén, gracias por compartir sus comentarios. Bueno, Juan Pablo, ya queda un minuto y yo tengo más preguntas.
También María de Jesús, que acaba de ganar en San Onofre, dice que ¿cuál es la dirección? ¿Es Hacienda qué?
Hacienda Santiago, esquina Hacienda Citala.
Correcto.
Okay.
Ya lo tiene.
Y si no, la pueden buscar en Google también. Pues bueno, una botanita para ver a las Chivas, algo.
Hoy también juega el Atlas contra Monterrey.
Bueno, pues también. Entonces, y también. En la noche, ¿no? Pues está bueno el día.
Así es, bueno. Le agradecemos mucho por su participación, por su atención. Esperamos contar con la misma para el siguiente sábado. Muchas gracias y hasta luego.